Bien.
Buenas tardes.
Sí.
A todas y a todos. Gracias por la presencia de este salón de actos de la UNED. Entiendo que no es para venir a verme a mí, hoy no trabajo, yo trabajo normalmente entre semana, sino que es para ver a nuestro compañero, amigo y paisano Paco Ortega. Yo le decía en tono de broma, cuando venía para acá, para Úbeda, las 12, misa de 12, digo, vamos a ver la misa nuestra, cuántos acólitos tienes. Pues Úbeda es como es. Y aquí eso es de domingo a las 12, misa y después la cerveza por la calle principal pasearse, que te vean y ver. Que te vean y ver. Bueno, pues hoy hemos venido a otra cosa, hemos venido a ver, no a que nos vea, sino a ver a nuestro amigo y paisano Paco Ortega. Cuando nos planteó el tema del programa Flamenco y Mestizos, nos dijo la concejala de Cultura, Elena, nos lo planteó, nosotros dijimos automáticamente que sí. Estamos implicados, totalmente implicados en la cultura obetense, queremos ser parte de ella y creo que la UNED puede jugar un papel bastante, bastante importante en ese desarrollo cultural, en ese coadyuvar a que Úbeda sea una ciudad mucho más importante de lo que es todavía. Úbeda siempre ha sido una ciudad muy importante patrimonialmente, pero el turismo dejaba mucho de desear, no venía, era un turismo muy escaso, y yo les puedo decir, bueno, que eso de Úbeda lo tengo, me doy cuenta porque es la comunidad y por idoneidad. Pero yo que vengo desde hace 15 años, a la semana dos o tres veces, pues voy viendo el proceso de cómo vamos viendo gente por las calles, cómo vamos viendo gente aquí en Úbeda, y en eso colaboramos todos, colabora el municipio, colaboran los ciudadanos, colabora el ayuntamiento, colaboran las ciudades culturales, colaboramos todos. Y eso es lo que queremos, colaborar en hacer cada día mucho más fructífera, mucho más importante Úbeda como ciudad y Úbeda a su gente. Que Úbeda sea conocida en todo el mundo. Esto que están ustedes viendo se está grabando. El otro día estábamos más o menos las mismas personas que hay aquí. Bueno, pero había conectadas al mismo tiempo 250 personas. En sus casas estaban viendo el acto. ¿Qué es lo que pretendemos? Ir por tiempo, ir poco a poco. Granitos de arena para que esto vaya para adelante. ¿Qué es lo que pretendemos con ello? Porque esto no se quede circunscrito al marco de Úbeda, sino que salga y trascienda Úbeda hacia otro sitio, para que la gente sepa que Úbeda está aquí, que existe y que merece la pena venir y vivir. Eso es muy importante. Paco,
de verdad, encantado que esté aquí en Úbeda y en este salón de acto de la UNED. Muchas gracias.
Muchas gracias por vuestra hospitalidad y también por estar desde el minuto cero en este proyecto, que es un proyecto que tiene que ver su apogeo en un plazo medio de 3 años o así, si somos capaces de aguantar. Es un proyecto que ya ha desarrollado en otros lugares, donde goza de un éxito impresionante, y como todo, pues tardará en coger su sitio. Tiene unos objetivos muy, muy, muy claros y que son muy buenos para el pueblo. Porque no se trata simplemente de hacer una programación flamenca o pseudo flamenca y que la gente de Úbeda y de las localidades cercanas pues vengan y disfruten. Eso está muy bien y eso ya lo tenemos, con eso contamos. Se trata de mucho más. Se trata de generar un tráfico turístico musical. Es decir, que podamos hacer un paquete turístico que se ofrezca al resto de las ciudades de España y también a los turistas internacionales que lo visitan y que traiga también riqueza al pueblo. Tenemos una ciudad preciosa, tenemos unos rincones magníficos, ¿qué os voy a decir? De la gastronomía, hay muchas cosas que como nos decía el director, se han puesto en valor en los últimos 25 años y antes las teníamos, pero no sabíamos ponerlas en valor. Y yo, que también me fui de aquí con 7 años y que he venido de vez en cuando, he visto un progreso impresionante. Ahora es una ciudad realmente atractiva y tiene una programación cultural que me asusta. Riquísima, riquísima. Entonces, ¿de qué se trata? De que poco a poco haya una opción para la gente y que diga, pues mira, en abril, mayo, podemos hacer un fin de semana en Úbeda, podemos disfrutar, podemos pasear. Por eso el festival, de alguna manera, lo he desparramado por todo el pueblo, ¿no? Que esté en un hotel, que esté en la sinagoga, que esté viendo hasta casas privadas, que de pronto esté en el auditorio, que esté en la UNED, que claro, que hay un objetivo también muy grande, que los conciertos que llevamos hasta este momento, que probablemente no son multitudinarios todavía, pero estamos viendo un cambio de público increíble. Están muchos aficionados, pero hay mucha gente joven, 18, de esa gente que decimos cuando hacemos algo, ¿dónde está esta gente? Porque yo voy caminando por Úbeda y veo mucha gente joven, pero luego no están en esos actos. Bueno, pues entonces, me parece que es eso, ¿no? Entonces, esa gente hay que recuperarla, porque esa gente tiene sensibilidad, ¿no? Como ponía en la cartilla militar, que ponía valor, se le supone. Pues esa gente también que sensibilidad se le supone. Y tenemos que atraerla hacia nosotros, tenemos que atraerla. Entonces, en realidad, es un proyecto muy ambicioso y es un proyecto que le tiene que traer cosas al pueblo. Que no le cuesta al pueblo, sino que traiga cosas al pueblo, que disfruten con los hoteles, los hosteleros y todas las partes implicadas en que esto funcione de alguna manera. Entonces, bueno, los encuentros estos de las 12, de misa de 12 que he planteado en la primera edición del festival, están contemplados para que sea una cosa íntima. Cuando nosotros no lo planteábamos, incluso lo planteábamos para menos gente que la que estáis. Decíamos 15, 20 es una reunión perfecta para poder hablar. Por eso son encuentros con personas que supone que han tenido una experiencia en el ámbito, que son maestros o tienen una gran experiencia en el ámbito que trabajan, y es una forma de tener una conversación cercana con esa gente, ¿no? Hemos tenido la de Vicky, que entra ahora mismo por la puerta, que fue una charla magnífica que me dejó impresionado en la iglesia de Santo Domingo, que hacía un frío que pegaba, estábamos todos muertos, y que me llamó tanto la atención que la he propuesto que intentemos llevar eso a un libro y tal. Luego después, el otro día, si pudisteis disfrutar algunos de la conferencia de José Manuel Gamboa, pues fue realmente deliciosa. Y el domingo que viene tenemos al productor más importante de la historia del flamenco de nuestro país. Él está además, él no se mueve ya de su casa, o sea, son muy amigos. Yo aprendí con él, fui su ayudante en los discos de Camarón, de Reno y de Pata Negra. Y porque soy yo, y porque me voy a ir con mi coche a recogerle a su casa y luego me volveré a Sevilla a dejarle a su casa, si no los había movido. Y además me ha pedido que en la charla del próximo día pues esté también yo con él y que de alguna manera hagamos ese formato de conversación a dos y que yo le pregunte y él soltará. O sea que la UNED además nos brinda la posibilidad de estar conectados online, con lo cual pues es una maravilla que cualquiera desde su casa pues nos pueda estar viendo. Bienvenidos a todos los que estéis, no tengáis otro plan mejor y estáis aquí, y que además queda grabado y en cualquier momento se puede reponer. Bueno, pues dicho esto, voy a dejaros ver un vídeo que dura unos segundos e inmediatamente comienzo a contaros cosas de flamenco sin estilo. Thank you. falso increíble. Lo que suena es una pieza de José de Lucía, un guitarrista que tiene un problema de atrofia en las manos y que empezó a aprender para la guitarra flamenca y mostraba unas maneras de genialidad absoluta, y cuando esta enfermedad le ataca fuerte, se le quedan inválidos tres dedos, y en su desesperación el hombre coge una púa y se pone a tocar flamenco con púa en una guitarra de cuerdas de metal. Y de pronto, pues empieza ahí a darse con la pared en la cabeza y consigue a tocar estas cosas. Este chico que se llama José Lucía es nada menos que sobrino de Paco Lucía. Y entonces, esta pieza que estamos escuchando, yo creo que es el único disco de flamenco que existe. Yo le produje este disco ahora como 10 años. Yo creo que es el único disco de flamenco que existe en guitarra acústica con cuerdas de metal y tocado con púa. Es una verdadera maravilla. Pero fue muy curioso porque me escribió una vez por internet y me decía: mira, Paco, me han dicho Canizares que tú podías entender lo que hago. Me llamo José, y me gustaría que me escucharas. Entonces me mandó dos temas por MP3 y yo lo escuché y me quedé fascinado. Digo, Dios mío, ¿qué es esto? Digo, sí, ya, vente a verme y nos ponemos a grabar poquito a poquito. Empezábamos a avanzar, un chico divino. Decía, dentro de 20 días, dentro de 12, nunca le digo, oye, ¿cuándo seguimos? Una cosa así. Y un día estoy en Sevilla, en una movida de estas que tenemos nosotros, y se me acerca Pepe, decía. Y me dice, oye, Paco, muchas gracias por lo que estás haciendo con mi chico. Y digo, yo no te estás equivocando, yo no estoy haciendo nada con tu chico. No, es que no sé de qué me estás hablando. Coño, ¿cómo que no? Chaval que se llama José, tiene una coleta. ¿Es tu chico? Digo, no me ha dicho nada. No me dijo que era hijo de Pepe, no me dijo que era hermano de Manu, no me dijo que era el sobrino de Paco. Y para acabar con la anécdota, cuando acaba el disco, se lo mando a Paco de Lucía a su casa de Palma de Mallorca. Y me llama y se tiró 25 minutos hablando con él. Este niño no me ha dicho nada. Yo no sé ni siquiera que tocaba Paco. Y empezó como si Paco de Lucía fuera un alumno de 14 años. ¿Y cómo habéis hecho esto, Paco? ¿Y cómo hice esa falseta? ¿Y cómo hacía? ¿Y cómo calentaba? Interesado en unos detalles de alumno. Paco de Lucía, 25 minutos preguntándome por cosas de sobrino. Cuando sacamos el disco en mi compañía, que es una compañía de la señorita Pepi, chiquitita, humilde, salió una crítica en El País que decía algo así como, qué ocurrencia sacar un disco de guitarra siendo el sobrino de Paco de Lucía. Y cuando hemos recibido el disco hemos dicho, vaya marrón que tenemos, a ver qué decimos ahora de este disco nosotros. Y sin embargo, cuando lo hemos puesto, nos hemos quedado asombrados de la maravilla y de la genialidad que hay en este disco. Es un disco realmente redondo. Gloria a Lucía. Bien, una compañía chiquitita. En este vídeo que habéis hecho, que es un compendio de la muestra que lleva el mismo nombre que inauguramos aquí y que rueda en Madrid hace 4 años y que es un éxito enorme, han pasado ya en los 4 años 148 artistas, y en ese compendio habéis visto bailadoras mexicanas de Budapest, la primera que había el vídeo, Sofía Piró. No se puede ser más flamenca en la vida, y es de Budapest. Habéis visto una guitarrista flamenca, rubia, muy guapa, que se llama Noa Detzer, y es israelí. Habéis visto dos bailadoras mexicanas espectaculares. Una de ellas la hemos tenido hace unos días en Leal Cinema y era realmente una propuesta. Lo he puesto para que el tema que voy a abordar, que es delicado, esté ilustrado por una realidad que no vamos a poder cambiar por mucho que queramos. Decía Pepe Loeches, un ingeniero de sonido que me vendió el estudio de grabación, que tiene 5 Grammys americanos, decía, Pacos, las cosas se caen siempre para el lado para que se inclinan. Pues eso es lo que pasa. Hay una realidad social en este momento la explosión de la tecnología, el alcance que las comunicaciones han puesto al servicio de la gente, pues han hecho un mundo sin distancias. Y un mundo sin distancias es un mundo donde todo el mundo estamos comunicados. Y donde ahora, pues coges un autobús, yo hace 20 años, 25, cuando iba a París, y veía el conductor del autobús, un tío con el bigote así, indio, con su estilo, y digo, cállate, nada, como son aquí en París. Bueno, pues ahora ya no es París, ahora es Madrid, y es Toledo, y es Tordesillas. El mundo se ha hecho pequeño, y del roce y del encuentro en todas esas culturas, pues va a surgir algo muy hermoso, y es que vamos a intercambiar cosas buenas y vamos a disfrutarlas. Y en esa valentía de intercambiar cosas, habrá cosas cojonudas y habrá cosas que sean una mierda. Eso está claro. Pero esas cosas siempre hay que alimentarlas, porque lo único que no se consigue es lo que no se intenta. Y entonces, el tema del que yo hablo, flamencos y mestizos, quiere de alguna manera curar una heridilla que hay abierta en el tiempo, una herida sin sentido, que supuestamente enfrenta al flamenco, entendido como el flamenco troncal, el flamenco hondo, el flamenco clásico, con todas esas derivaciones que han surgido desde hace muchos años, de diferente índole, y que son alabadas por muchos y cuestionadas por otros como algo que no tiene nada que ver absolutamente con el flamenco. Deciros también que todo lo que os cuento, yo seguramente sé muchísimo menos que algunos de vosotros, vamos, ya os lo digo. No es mi preocupación ser ningún sabio de la historia del flamenco, ni de conocerme los detalles, ni a qué hora llegó el barco que trajo el primer gitano. Vamos, me importa un pimiento realmente, ¿no? Yo soy más un testigo de la realidad y me muevo por intuición, y realmente me parece estupendo que haya gente que se dedique a eso y que sean verdaderos sabios, y a esa gente yo la leo porque me parece que... Pero vamos, yo creo que no es lo esencial, yo creo que hay que separar el grano de la paja, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no quiero herir la sensibilidad de nadie, que respeto a todo el mundo, que admiro a todo el mundo, y que todo lo que va a decir este señor, que soy yo, es simplemente una opinión desde el respeto hacia todo el que no piense como yo, ¿eh? Que seguramente serán muchos. Entonces, le puse a la conferencia el nombre de flamencos o mestizos, provocando un poco esa controversia que se abrió. Pero sin embargo, el ciclo se llama Flamencos y Mestizos, no Flamencos o Mestizos, porque no son dos cosas diferentes. La gente que defendía el flamenco cabal, o el flamenco troncal, o el flamenco hondo, frente a todo lo demás, parte de un análisis que es erróneo, ya absolutamente erróneo. Porque el flamenco, lo único que ha sido toda la vida desde que nació, lo único de lo que estamos seguros, con todas estas teorías, de dónde viene, dónde empezó, era gitano, no era gitano, todo eso que alimenta tantas tertulias, lo único que sabemos es que era mestizo desde que empezó. O sea, el flamenco surge, eso sí, en una localización geográfica que es Andalucía, y surge porque aquí hay una gente que puebla Andalucía, y que es el pozo de muchos pueblos, que tiene un folclore, y aquí hay una cultura morisca, y hay una cultura árabe, y hay una cultura gitana, y la cultura gitana parece ser que viene nada más y menos que de la India, de la península de Fundú, que entran en Europa por un montón de sitios, y que desde Egipto saltan a España, por eso el término de gitano, de egipciano. Y entonces, ese gazpacho absoluto se mueve un poquito y en un momento dado pues se convierte en lo que hoy conocemos como el flamenco, que es un gazpacho que tiene de todo, absolutamente. Luego, el flamenco en su origen fue más mestizo que nunca, mucho más que ahora, ¿ok? todo esto que se encuentra, todo esto, toda esa riqueza, por muchas razones, primero en un ámbito muy, muy, muy privado. Primero en un ámbito privado y que está asociado un poco con la cultura del pueblo y sobre todo con la forma de vivir de la gente. Pues la gente, pues igual que los que todo el tema de los cantos africanos, pues aquí, pues la gente en el campo, pues canta mientras está arando, en la trilla, cuando tienen una celebración familiar, que normalmente siempre era un bautizo o un casamiento, pues también manifiestan. Y entonces se va conformando poco a poco. No se sabe cuándo nace el flamenco. Hay 50.000, pues podríamos dedicar una vida entera a lo que ha dicho uno y lo que ha dicho otro, pero no hay ninguna muestra científica realmente que confirme eso. Y si se confirma, como bien, pues ya lo sabemos. Sabemos que este es un arte absolutamente joven dentro de la historia de la música, que apenas tiene 200 años. Y bueno, y que es una maravilla que haya surgido en nuestro país y encima en Andalucía. Cosa que parece que no es muy importante y no se enteran demasiado, ni en muchas instituciones a nivel educativo y político, que no se están dando cuenta de esto. Si el flamenco fuera americano, cagaríamos flamenco. Había máquinas de flamenco como las de palomitas. Pero aquí ocurren cosas muy graves, ¿eh? Estamos en un ambiente de aficionados, pero no nos tenemos que ir muy lejos. Tú te vas 70 kilómetros en cualquier dirección y coges un micrófono y le preguntas a la gente, y para ellos es tan flamenco el Fari como Antonio Mairena. Realmente el desconocimiento que hay a nivel general de nuestro país del oro absoluto que tenemos enorme, y se manifiesta muchísimo más respeto. He viajado por todo el mundo. En los países extranjeros, supuestamente, que en nuestro propio país a veces. Entonces, bueno, el flamenco primero nace en ese entorno doméstico, se va configurando y de pronto hacia grandes rasgos. Seguro que habrá muchos de vosotros que sepáis esto perfectamente. Y diga, bueno, pues tampoco es así. De pronto, pues aparece una cosa que se llama el café cantante, pues que era pues una especie de lo que conocemos ahora como mesones, con cierta influencia de francesa, que estaban normalmente decorados con motivos taurinos, y hay un escenario donde fundamentalmente se baila el flamenco, porque tú miras definiciones de flamenco oficiales, la RAE dicen que es un baile. Empiezan diciendo que es un baile. Y entonces el flamenco sale a la calle en esos cafés y de alguna forma se profesionaliza, ¿eh? Y ahí aparecen ya un montón de nombres a los que hay que hacerles unas estatuas de oro, que de alguna manera con sus aportaciones y su trabajo pues van configurando este arte maravilloso y toda la estructura que conocemos de ella. Posteriormente hace un salto hacia atrás, aunque la gente que vivió ese momento lo vivía como un salto hacia adelante. Es un momento en el que se conoce como la ópera flamenca, en el que el flamenco pues salta a los teatros, pero salta casi siempre pues de la mano de espectáculos, de variedades, donde había uno que tragaba fuego, uno que contaba chistes y uno que se cantaba unos fandangos, ¿no? Y así hay muchas figuras que recorren todo el país esos teatros. Fijaros que cómico, que eso de ópera no tenía absolutamente nada que ver, se llamaba ópera flamenca porque los promotores de esos espectáculos tenían que pagar un impuesto. Y entonces, si era ópera, pagaban un 3%, y si era otro tipo de espectáculo, pagaban un 10%. Entonces, ellos inventaron la ópera flamenca y así pagaban, ¿no? Eso era realmente a lo que responde el tema de la ópera flamenca. En ese momento el flamenco se populariza, aparecen un montón de artistas que ya empiezan a aparecer en la pantalla de televisión, la radio empieza a funcionar y a bombardear, y se populariza mucho. Algunos dicen que sea chabacana, yo no quiero entrar en el tema, pero que ahí, así llegamos prácticamente a los años 60-70, también hay una parte que identifica el flamenco con el franquismo, de alguna manera, y como que era esa cosa que sucedía cuando los ricos y los poderosos tenían ganas de divertirse, pues llamaban a los bufones del momento y tal. Y entonces de pronto como el flamenco, ¿no? Gente joven, flamenco, qué horror, ¿no? Excepto siempre ha habido gente que ha defendido, galos que han defendido la belleza y la pureza del flamenco y fantástico, ¿no? Pero crea un rechazo. Yo confieso que yo me voy a Madrid con 7 años. En mi casa teníamos representante mi hermana Mercedes, que era una gran cantadora de saeta, la conocéis todos. Y yo tenía rechazo. Cuando yo llegaba a Madrid, decía, flamenco. Y yo lo primero que tuve fue una guitarra eléctrica. Y yo me puse a hacer rock and roll. Y yo, a mí me pasó más San Pablo. Yo hasta que no me voy a la mili a Sevilla y conozco allí a Ricardo Pachón, a este Julio Matito de los Smash, me meto en el ambiente y me paso noches sin dormir, recuerda, entre vinos y palmas, no me doy cuenta de lo que me estaba perdiendo y me convierto con San Pablo. A mí me convierto desde la más absoluta negatividad. Yo ni soy gitano, ni soy flamenco, toco fatal. Y de pronto, pues empiezo a incorporar un montón de cosas y a sentir sensaciones. Y además, al mismo tiempo, empiezo a sentir sensaciones con la música clásica y con el jazz y con la música electrónica. Y de pronto, pues me empiezan a salir cosas que no son ni flamenco, ni jazz, ni no se sabe lo que era. Cuando yo hago tengo mi primer éxito con Paco Teresa del Montero, nosotros estábamos en tierra de nadie. Nos echaban de todos los lados. Los de jazz decían, esto de jazz no tiene ni un pelo. Los del flamenco decían, este flamenco no tiene nada que ver con el flamenco. Los del pop, recuerdo portadas de periódicos y tal que decían, Paco Teresa del Montero en tierra de nadie. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que de pronto hay 100.000, 150.000 personas que no saben lo que es el flamenco ni nada, que van y compran nuestro disco y van a nuestros conciertos, y de pronto vemos a 10.000 personas que han venido, que han pagado su entrada para vernos, ¿no? Y entonces decimos, tan tontos son estas 10.000 personas que no se han dado cuenta que no estamos en tierra de nadie realmente, ¿no? Entonces te planteas que el flamenco nunca ha dejado de evolucionar. Me estoy saltando cosas importantísimas, como por ejemplo que las alegrías proceden clarísimamente de la jota. Me estoy saltando que los cantes de ida y vuelta, que ellos dicen de vuelta e ida, que en el caminar de las melodías y de los ritmos, pues van pasando cosas pues realmente muy, 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 muy hermosas. ¿Qué ocurre realmente? ¿Dónde se abre esta brecha? Y a alguna gente a lo mejor le duele, pero es lo que hay. De pronto, yo que canto los tangos de tío Juan Luis de la Juliana a las 3 de la tarde, porque a las 5 hizo otra variación y llevo toda la vida y estoy aquí, me conoce muy poca gente y paso muchas fatigas, y sale este cachón en la tele y le conoce todo el mundo y se está haciendo rico y me cago en la madre que le parió. Esto es más o menos el resumen, ¿no? Y entonces aparecen los sucedáneos. Yo no estoy hablando de Paco Ortega y Isabel Montero, que no somos nada. Estoy hablando de un montón de gente que ha hecho más por el flamenco que todos los flamencólogos que han existido juntos. Estoy hablando de Loli Manuel, estoy hablando de Smash, estoy hablando de Agujetas. El primer disco que conozco yo de Agujetas, padre, es en un disco de Zafiro. Medio disco era de los Smart cantando en inglés por tangos y la otra mitad era Agujetas. Estoy hablando de Triana, estoy hablando de Alameda, estoy hablando de Niña Pastori, estoy hablando de mucha gente que de pronto pues supone un desafío para esta gente que realmente es sabia y que son realmente, y entonces además dices, pues, cuidado, qué está pasando aquí, que esto no es flamenco, que la vamos a liar, que se carga en el flamenco, que esto se carga en el flamenco en 2 días. Bueno, resulta que con el tiempo no solo no se han cargado el flamenco, sino que en este momento histórico es en el que más gente joven estudia el flamenco, precisamente el flamenco cabala, y hay más academias y se llena el festival de Jerez y se llenan todos los festivales, hay cursillos de todos los bailadores, de todos los cantadores, de los guitarristas, y hay un amor tremendo precisamente por el flamenco puro. Pero dicen, pues la gente no es tonta y la gente se ha diferenciado. ¿Cuál es el problema? Que no hay ningún problema. El problema es que las músicas y la pintura y el cine se hacen para perseguir la emoción. Y todo lo que emocione, en principio, sirve. ¿Qué significa? Que todo lo que se haga es bueno. Que va, hay mierdas como la copa con pino. Pero hay mierdas como la copa con pino en este tipo de productos derivados, de alguna manera, y también escuchando a muchos flamencos cabales, ¿eh? El otro día nos contaba Gamboa que iba en un coche con Paco de Lucía y le pusieron un disco con una novedad de dos personas que iban con él en el coche, y Paco dijo, ¿y dónde está el flamenco en esto que estamos escuchando? Y era un disco de un cantador. En fin, lo que quiero decir es que no hay ninguna brecha, que lo que hay son muchas frutas diferentes para disfrutar. Y lo único que sí que estoy completamente de acuerdo es que hay que tener mucho respeto y mucho cuidado a la hora de decir qué es lo que yo hago. A nosotros, ayer ya nos decían siempre flamenco, decían, mira, nosotros no somos flamenco, nosotros hacemos canciones que huelen a flamenco, decían los chicos, tienen el olor. Hay algunos ingredientes del flamenco que nosotros los hemos tomado. Un ingrediente que en nuestro caso eran, por ejemplo, los textos, eran en algunos momentos las melodías, en algunos momentos la tímbrica, la sónica, algunos ingredientes. Bueno, no puedes decir, es que mira, yo soy un cantador de cante jondo, de cante troncal, y cantar la hiedra o cantar tu frijolá, hay que entender. Ese es el único problema. Y el problema surge porque buscando el público potencial y monetizar, pues siempre se ponen las etiquetas previamente al impacto de algo, cuando debería ser al revés. La etiqueta debería de poner el público cuando ha disfrutado una cosa un tiempo, y el público es el que te debe poner en tu sitio. Pero con el nacimiento del marketing y todo esto, pues primero nos inventamos la etiqueta a ver si vendemos y luego ya veremos lo que hay. Ahí está realmente, ahí está el error, ¿no? En que hay que ser muy respetuoso y tener mucho cuidado. Luego también, una cosa que ocurre, a estos subproductos se le han llamado flamenquito, nuevo flamenco, no sé qué, no sé cuánto, a veces con carácter despectivo, para desprestigiarlo. No hace falta. Si una cosa no emociona y no es pura, ya se desprestigia ella misma. No hay que hacer nada para desprestigiarla. Si al final la gente sabe lo que quiere, aquí el más tonto hacemos portaciones. Y no, o sea, vamos a ver. Cuando yo saqué a Niña Pastori y hice el Tú me cabezas, no me pusieron verde. Me pusieron verde 2.000 que jamás habían comprado un disco. Ellos te grababan en la tele y decían que lo que tú hacías era una mierda. Y entonces yo decía, yo he hecho ese disco justo a ser posible para que lo compre el resto del planeta, los que no son esos 2.000. A mí me gustaría, porque los otros ya, como saben tanto, pues realmente, joder, ¿a qué van a escuchar estas cosas menores? Claro, ¿qué ocurre? Que un disco que tenía un break-even, un punto de recopilación, entre 1.000 unidades, porque el flamenco aquí no se vendía para nada, pero para nada. Camarón no vende un puñetero disco realmente hasta el Soy Gitano, pues yo compuesto para Camarón y a mí me llegaban las liquidaciones. Un disco de éxito que este país vendía 10.000 copias. La cifra que estimábamos nosotros con Niña Pastori era de 3.000 copias, y vamos y vendemos 150.000 copias del primero, 300.000 del segundo. ¿Qué ocurre? Que eso genera 300 millones de peras al año. Pero ¿qué pasa? Que es que la niña Pastori no sabe cantar. Mira, cuando yo voy a la niña Pastori se está rompiendo todos los días en Peña, que hace un trabajo maravilloso, mucha gente sabe de flamenco y disfruta el flamenco con las niñas a las Peñas, y ella cantaba por Soledad y por Seguidilla desde que era una chiquilla. ¿Y qué pasa? Que si de pronto hace algo que tiene más proyección y empieza a tener prestigio y dinero, ¿ya es mala? No es mala. Que también... ¿Qué le pasó a José Mercé? José Mercé llevaba 5 o 6 discos, pues bueno, y luchando mucho hasta que hizo su disco con Vicente Amigo, y de golpe lo sacó porque salió a otro tipo de público. Bueno, ¿por qué digo yo que esta gente es tan importante? No lo entendáis como que es más importante que estos sabios que tenemos, no. Es muy importante porque gracias a esta gente son como puentes. Gracias a estos productos que no son flamenco troncal, muchos desconocidos que jamás se había planteado escuchar ningún flamenco puro, llega a conocerlo. Porque de pronto escucha a Niña Pastori y dice, ay, qué bonito es esto. Y luego ya se entera de que sí, pero que si escucha Montse Cortés se recoge de una manera. Y luego no sé qué, no sé cuánto. Y terminan escuchando a las mujeres. Y terminan yendo a los festivales. Porque nadie nace con la sabiduría de yo sé flamenco. Yo entiendo el flamenco, los demás no. No, todo es un proceso. Pero pasa en la literatura, pasa en la música clásica. Ponte a leer un libro, tú, el primer libro, el Ulises de Joyce. A ver cuántos libros te ves en tu vida. No te recuperas en la vida de la experiencia de haber intentado leer el Ulises de Joyce por primera vez. Y con la música clásica igual. Ponte a escuchar la primera vez que escuchas un disco, vete a un concierto de Schoenberg o de Shostakovich, de música dodecafónica. No vuelves a ir a la música clásica. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que hay que hacer, el que tiene suerte porque lo ha mamado y lo ha aprendido de sus mayores, o ha tenido un entorno, una influencia, pues qué bien, joder, qué suerte, ¿no? Pero los que no han tenido esa suerte, que son todos, pues vamos a animarles a que se acerquen un poquito y que ellos mismos decidan en qué punto del camino se paran. Y no es una cosa mejor que la otra. Y la demostración de eso es lo que os decía antes. Jamás ha habido más gente con interés por el flamenco puro como ahora. Y las propuestas que más gustan internacionalmente son las más raciales, las más auténticas, las más desnudas. Y ahora mismo, por ejemplo, acaba de salir un chaval, que no lo conoceréis, que es una especie de chocolate o agujetas con 16 años, lo he tenido la semana pasada en Madrid, que yo no conocía. Me lo preguntó Ampar Navarro, que está aquí, una bailadora que tenemos en una estupenda, y me dice, Paco, ¿tú conoces al Boleco? Yo no he ido a hablar del Boleco. Y me metí en internet y vi al niño y digo, Dios mío, este salvaje, ¿de dónde ha salido? Y acaba de estrenarse en el ciclo en Madrid. Reventó el teatro, y es lo más puro y lo más racial que hay ahora mismo. Luego, señores, no tengamos miedo, que no se acaba esto, al contrario. Pero además, podemos disfrutar de un montón de cosas que tienen su sitio y su momento, que no hay nada que enfrentar realmente, ¿no? Y si tú escuchas cantar por Soledad y te emocionas y lloras, pues gloria bendita. Y si escuchas cantar a La Venta o a Loli Manuel y te emocionas, ¿cuánta gente no se habrá enamorado del flamenco escuchando La Mariposa de Loli Manuel? ¿Cuánta gente? O esas bulerías en las que aparecía Miguel así, Miguel no sabe, Manuel no sabe tocar. ¿Tú qué sabes quién sabe tocar? Si aquí lo que hay mucha gente es diciendo quién sabe y quién no sabe. ¿Y tú qué has hecho? ¿Tú qué has hecho para decir si este no sabe tocar o no sabe tocar? ¿Tú qué has hecho? Yo creo que lo que nos hace falta es relajarnos, no pasa nada, es maravilloso todo, y disfrutar tranquilamente. Entonces este ciclo, que se llama Flamencos y Mestizos, está planteado para eso, para que seamos capaces de disfrutar de propuestas muy troncales, muy raciales, y de propuestas atrevidas.
Ahí no está todo el mundo, ay, Rosalía, eso ni es flamenco, qué vergüenza, que no sé qué. Bueno, yo me acuerdo que cuando salieron los Beatles, yo tenía 7 años, mi padre no le faltaba nada más que tirar el vaso vino a la tele. Decía, ah, estos melenudos asquerosos, no sé qué, cuánto. Y ahora los Beatles es lo más clásico del planeta. O sea, los Beatles ahora mismo, oye, Yesterday, te deshace. Están en los dibujos animados. Porque las cosas, pues, se ven con otro prisma cuando pasa el tiempo. No quiere decir que todos los inventos trasciendan y queden. Al final, en la historia de lo que se escribe y de lo que se hace, queda lo que tiene que quedar y no queda lo que no tiene que quedar. Yo tengo grandísimas dudas, no soy profeta, a que dentro de 150 años no haya ningún libro que mencione a Enrique Iglesias, sinceramente. Pero sin embargo tengo muchas razones para pensar que a lo mejor mencionan al Boleco. Al Boleco, a este niño que hablaba hace un momento. O sea, realmente vamos a coser esa heridita que procede muchas veces del miedo, del desconocimiento. Hay mucha gente que canta muy bien, pero que lo que ocurre es que canta muy bien. Eso es, que canta muy bien, pero que culturalmente no dan más. Cantan muy bien, pero no tienen sensores para poder entender algunas cosas. Y claro, no les puedes pedir que lo entiendan, y menos si ellos no quieren entenderlo. Pero sin embargo, tenemos un país muy cruel con sus artistas. Es un país cruel y envidioso. En cualquier país del mundo, Sadat Nabur, Adamo, cualquiera de las Sansón, Jacrel, son dioses. Son dioses, y les ves cantando la misma puñetera canción que hicieron hace 50 años, en el fin de año, y todo el mundo les adora. En este país, cuando dejas de salir en la tele un año y medio, ya te está diciendo todo el mundo, estás acabado, ya no se te oye, no sé qué, no sé cuánto. Aquí ahora mismo estás en la televisión y existes. No estás en la televisión y no existes. Y están continuamente haciendo programas para sacar talento. Pero si tenéis a la gente que tiene talento con las calles tiradas, pasando hambre, ¿para qué hacéis una fábrica de talento? ¿Para que haya más tirados por la calle? Si hay gente maravillosa que no le dais ni medio minuto de televisión, ¿por qué en vez de hacer tantos programas para buscar talento, no busquéis a alguien con talento que sea capaz de hacer un programa que merezca la pena, por favor? Y aquí estamos haciendo, pues, todo el rato muñecos rotos. Tengo muñecos rotos, tú ganas Operación Triunfo, no sé qué. El mundo te sonríe, ganas un poco de dinero. Y a los 2 años te mueres de pena, no te quiere nadie. Muñecos rotos, a lo mejor pasan 200 por el concurso y quedan 3 porque tienen suerte y el apoyo de la multinacional y tal. Es un país cruel y hay que reivindicar el aplauso para la gente. Es mucho mejor aplaudir que criticar. Y esto lo tenemos que hacer en todos los ámbitos. Somos un pueblo maravilloso. Me refiero al pueblo al español. Pero luego, aquí en Úbeda tenemos un pueblo... Yo flipo. Yo lo comparo a las sensaciones que tengo en Úbeda, y no es porque sea de Úbeda, yo de pelota tengo poquito, son las que tengo en La Habana. Si es que aquí en Úbeda te puedes hablar con cualquiera que no lo conoces de nada. Y al rato dices, Dios mío, pero qué sabiduría tiene esta persona de lo que estamos hablando, qué riqueza, son intelectuales de la calle como en La Habana, qué pasa, ¿no? Yo otro día estaba en el fondo del sitio, allí a las 2 y pico cerrando el bar ahí con los Rivera y viéndome con un montón de personas que no había visto en mi vida. Yo soy muy de cerrar los sitios. No tanto con nuestro paisano Joaquín, que además el pobrecito creo que está malito, vamos a ver si sale, está hospitalizado, y vamos a ver si no es nada raro. Y de pronto, pues me puse a hablar de mucha gente con una señora encantadora, que me hablaba de su hijo. Me decía, Paco, mi hijo baila muy bien, mi hijo es un coreógrafo y tal. Y le decía al marido, venga, no le des la vara a Paco, que todo el mundo le dirá. Y además, el niño es su padre. encantaría si supieras que él sabe que él no quiere que tal, no sé qué más. Yo la escuchaba, me estaba diciendo cosas muy bonitas, joder, una madre, si una madre no dice cosas bonitas a su hijo, ¿quién con el vecino? A mí me parecía estupendo, era la hora, teníamos el vino, estábamos en disposición para hablar, que ahora son muy amigos míos. Bueno, a la mañana siguiente me meto en internet, porque ella me había dicho que me metiera. Y pongo el nombre, y el niño es un dios. El niño está fuera de Úbeda hace un montón de tiempo, tiene todos los premios internacionales del mundo en danza contemporánea, y es uno de los más grandes, y ha trabajado conmigo, no sé, con Pablo Almodóvar. No, Manuel Rodríguez, no sabemos nada de él. Pero es que en el vídeo este que estoy produciendo, que se llama Úbeda en el corazón, y que es una especie de, como la campaña de No poder tener tres verdades, Turismo Andalucía, nada más que en vez de enfocar es una canción de 6 minutos y medio, y en vez de enfocar un poco el vídeo, pues lo que es los monumentos, que es lo que suele haber, yo lo que quiero dar es una visión de Úbeda en sus monumentos, pero en relación con su gente. No solo con Joaquín Sabina y Muñoz Molina, no, y con el artesano, y con el que tira el pescado así al venderlo en el abrazabazo, con la gente, que hay gente que es cojonuda en lo que hace. No hay que ser solo artista, hay gente que es cojonuda poniendo una tapa. Y hay que reivindicar esa vida, esta cosa. Y me han pasado un listado, pues de bueno, que esté la gente que destaca, de 160 personas o 160 y tantas, que destacan de una forma increíble en su disciplina. Estoy hablando de cirujanos, novelistas, pintores, informáticos y flipo, modistos. Digo, pues sí, ya tendríamos que hacer un largometraje, si esto dura 6 minutos. Entonces estoy poniéndome coco para poder salir 6 o 7, que no van a ser los 6 o 7 más famosos, van a salir los más famosos porque les tenemos un respeto, pero van a salir otros que a mí no me parecen igual de famosos, sin que los conozca nadie. Y luego estoy pensando en alguna fórmula de postproducción que me permita, al final, una especie de después de la guerra de las galaxias, que salga un punto desde el ordenador, que se abra a un nombre y explote, y puedan salir 80 así. No lo sé, estoy ahí mirando cómo me lo monto, porque realmente no sé cómo lo voy a hacer. Entonces, bueno, fundamentalmente había traído preparado vídeos, pero hay un vídeo que me gustaría. Porque, por ejemplo, esto que pasaba, ese rechazo que tenían mis padres con los Beatles, que no es que lo esté defendiendo, ahora está pasando, por ejemplo, con Rosalía. Pues es una aberración, eso no sé qué, eso no sé cuánto. Chicos, joder, pues a mí me gusta. Lo siento por los que nos gusta. ¿Y por qué me gusta? Porque no tengo prejuicios. Porque yo cierro los ojos y lo escucho y tengo sensaciones agradables. ¿Es flamenco o no es flamenco? Me importa un pimiento. Flamenco sí es. Porque el flamenco ya ha trascendido una localización geográfica. Ya no hay que ser de los puertos, ni de Cádiz, ni de donde para ser flamenco. Se puede ser flamenco desde Hong Kong, ni desde Budapest, y se puede ser flamenco de cualquier lado. Aunque ayer vimos a la bailadora mexicana, está en Lugo, exquisita, y es mexicana. Hay otra mexicana que se llama Carmen Young, que es excelente. Hay una película que estoy preparando que se llama Con permiso, que es una visión de la gente que hace flamenco y que no es de aquí, que son guiris todos, ¿no? He visto, tengo catalogado unos 180 flamencos, de los cuales por lo menos hay una treintena que gozan ya de la excelencia. Otros no, pero igual que aquí hay mucha gente que busca y consigue la excelencia, y no. No podemos decir que el flamenco es patrimonio de la humanidad, y luego cuando vengo a bailar a una japonesa, dice, mira, la japonesa, tío, vamos a verla sin prejuicio. Vamos a verla, y si nos gusta, joder, y si no nos gusta, no nos gusta, como cuando vemos una persona. ¿Y eso significa que demos la espalda a la gente de aquí? En absoluto. Yo cuando veo a alguien que me emociona, me vuelco realmente. Y entonces, bueno, yo creo que es un debate que ya que el pueblo lo ha acabado ya y que nosotros pues tenemos también que acabarlo. Yo cuando llego a Sevilla, pues me encuentro con Lola y Manuel, Veneno, Pata Negra, La Venta, Remedios Amaya, Camarón,
tuve el gran placer de haber podido ser uno de los poquitos que han compuesto para Camarón. Y luego he hecho el Cigala, y he hecho José Mercé, y he hecho de todo, siempre sin prejuicios, porque yo no soy un flamenco, y seguramente que tengo mucho menos conocimiento que la gente que de verdad sí sabe flamenco. Ahora mismo no es lo mismo el flamenco que los flamencos. Se puede ser muy flamenco. El flamenco es una forma de vivir ahora mismo. Se puede ser muy flamenco. Se puede ser muy flamenco. Voy a tomarse una tapa y ser muy flamenco. Se puede ser flamenco porque haces unos textos muy flamencos, aunque tengas 6 baterías sonando. Se puede ser muy flamenco tocando la flauta, el piano, como anoche tocaba Chico Pérez. Se puede ser muy flamenco. Se puede ser muy flamenco cantando en árabe también. Se puede ser muy flamenco. Y se puede no ser nada flamenco haciendo lo contrario, o sea que no hay verdades, todo cabe realmente. Entonces la idea es que podamos abrir los brazos al disfrute de todas estas cosas, que consigamos con el tiempo convencer a la gente que tiene dudas razonables de que esto es hermoso y es bonito. Yo lo estoy disfrutando, estoy aquí todo el rato, ¿eh? Yo no he venido a hacer un discursito el primer día a que me den un cheque y hasta el año que viene, Lucas, ¿no? Estoy aquí todos los días y estoy además encantado, y cada día que estoy una vez está más todavía, y yo estoy buscando dinero para el festival. Yo he conseguido este año ya dinero, y Elena ha conseguido también dinero, y estamos implicando a las instituciones, a los empresarios privados, a los hoteles. Ayer hablaba con el dueño de un hotel también y me decía: oye, Paco, el año que viene ven a verme, porque yo dejo 10 habitaciones para los artistas y que no tendréis que pagar las habitaciones. En fin, yo creo que esto, si la gente ve sinceridad y realmente ve que puede traer riqueza, que la va a traer, porque no lo puedes hacer. Con perdón, que no quiero ofender a nadie, esto no lo puedes hacer en Tortosilla ni en Fuenlabrada. No lo puedes hacer en Santillana del Mar, en Tarraqués, en Toledo, en Úbeda. ¿Por qué? Porque es la hostia. Tú vas paseando por aquí y ves un palacio y otro palacio y no sé qué, y vas con... Tú lo puedes hacer en unos sitios que realmente el turismo va a estar al lado, es así al lado. O sea, tenemos unos ingredientes estupendos. Y si conseguimos traer a nuestra casa a un montón de gente para que disfrute todo eso, y les hacemos un paquete baratito para que además disfrute del flamenco, pues mira qué bien. El flamenco que yo traigo es flamenco. Hace poco en El País, lo de Madrid ya divinamente, pero cuando empecé hubo una crítica en El País que decían: la segunda fila del flamenco saca pecho, decía. ¿Qué significaba eso? Pues significa unas cosas que son geniales, pero que a lo mejor no son tan famosos o tan mediáticos como los que son famosos y mediáticos. Pero es que un festival de estas características, con 16 conciertos en un mes y 10 días con mediáticos, pues valdría 500.000 euros. Y estamos haciéndolo con 30.000 euros IVA incluido, más lo que estamos sacando de todos los generosos que se están apuntando. O sea que realmente estamos haciendo un esfuerzo muy hermoso. Que vamos a crecer, seguro. Hay festivales ahora mismo en Jaén, como en el sur, como el Festival Nador de Cazorla, que traen a 100.000 personas a la zona y que generan 1,5 millones de euros de beneficio para la localidad. Claro, miras, pone 23 muestras del Festival del Sur, 18 muestras, tal, porque han seguido la apuesta y llevan persiguiendo lo que... y trabajando muy bien y con muy pocos medios. Entonces, además, si encima que hacemos todo eso, le damos una ventana a un montonazo de artistas que hay, que es para quitarse el sombrero y que nunca tienen el primer plano de la tele o el primer plano, pues entonces encima estamos haciendo algo estupendo, estamos haciendo algo estupendo, realmente, ¿no? El viernes que viene tenemos a Amparo bailando ahí en la iglesia de San Lorenzo. Pues Amparo baila de puta madre, ¿qué es de humedad? ¿Y qué? ¿Es mejor o peor? No,
no quiero saber si es mejor o peor. Yo voy a verla y a disfrutar. Y me gustará más o me gustará menos. No pasa nada, hay que gustarle a todo el mundo. No me habla gente diciendo, no, el mamarracho este, la actuación está. ¿Y qué? ¿Y qué? Entonces, si encima hacemos eso, hay muchas cosas que vamos a corregir. Yo ya estoy apuntando muchas cosas, vamos a mover un poquito las fechas, vamos a intentar que haya más patrocinadores para poder abaratar un pelín la entrada, pero tampoco tanto, porque estamos acostumbrados a lo gratuito. Y eso hace que no valoremos. No hay, hay una parte de estos tiempos atrás, de que por rollos políticos y demás, hemos acostumbrado a la gente de que las cosas son gratis. Perdón usted, esta chica lleva hora y media en el escenario sudando y dándolo todo, rompiéndose las piernas. Y eso tiene un precio. Y lo que no podemos ir a un restaurante y gastarnos 40 euros en comer, y luego nos parece caro pagar 12 euros por ver a una persona rompiéndose el alma dando un concierto. En fin, todo está bien. Yo soy feliz, la respuesta está siendo estupenda y creo que lo vamos a conseguir y con vuestro apoyo, seguro. Antes de terminar, pues me gustaría, si queréis, sería estupendo que podamos charlar y en aquellas cosas en las que yo pueda ser capaz de contestaros algo, pues será un placer, ¿vale? Así que eso, es vuestro momento, de cualquier cosa, ¿eh?
Yo antes de empezar a hablar, si os parece, pediría un aplauso para él. Bien, ¿alguien se anima?
Habéis preguntado de lo que queráis, ¿eh? ¿Qué tal estamos cargando las noches? Lo que ya alguna duda, artículo. Sí.
Sí, yo quería dar la opinión.
Sí.
En estos últimos años, 20, 20 años por acá, el flamenco, en verdad, la gente joven no ha entrado en él, es decir, se han derivado por otros cantos más modernos, por otro tipo de música, ¿no? Al igual que, bueno, tenemos una opinión extraordinaria, pero la gran mayoría de la gente joven ya es el flamenco. Entonces, yo creo que últimamente sí se están haciendo movimientos, este caso el tuyo, para atraer a la gente joven a que guste bastante flamenco. Lo comparo esto un poco con, no sé, con la fascista, que ahorita, ¿no? Que hay mucha gente joven que pasa de los toros. Pasa de los toros y ese tipo de gente ya mayor, como yo, que no hablo mucho, que sí le gustan los toros, lo vamos dejando atrás. Uno porque desaparece y otro porque desaparecerá en los futuros. Y entonces, pues ese era mi tema, ¿no? Que se podía hacer más de lo que se está haciendo ahora, que se está haciendo con el fin de que la gente joven valore y le guste el cante flamenco.
Es cierto lo que dices, y yo muchas veces pregunto, cuando programamos cosas y ciclos y festivales, en muchos sitios yo pregunto, ¿y dónde está la gente joven? Pues la gente joven, pero no del flamenco, que es un festival de canción de autor, de poesía, no sé qué. Y la gente joven no está, prácticamente son jubilados. Yo creo que una forma, y estoy seguro de que es un camino, porque Madrid ya lo llevo haciendo los 4 años, de atraer a la gente joven, es programar gente joven. Si tú programas bailadoras, bailadores, cantadores, cantadoras emergentes que están luchando por ser, van a ir sus amigos, van a ir los compañeros de la escuela, van a ir los alumnos, y cuando van se van a quedar encantados. El otro día, cuando bailó Karen Lugo, una idea fantástica de Elena, me dijo, Paco, ya que viene la bailadora esta y le dice que es tan buena, vamos a ver si con un poquitillo más de dinero puede hacer un concierto privado para los alumnos de los institutos. Joder, y por la mañana a las 12 de la mañana estaba el teatro lleno de chavales, entre 12 y 16 años. Y digo, Elena, déjame que les diga unas palabras, porque lo mismo ellos tienen una barrera ahí de cristal y no entienden esto. Y les dicen, chico, mira, esto que se hace hoy se está haciendo para vosotros. Esta persona que va a salir aquí se va a romper el alma para gustaros. Esto, sin darle datos ni decir el flamenco nació tal, no lo has hecho. Tenéis que mostrar el mismo respeto que ella va a mostrar por vosotros, porque esto que va a hacer hoy es solo para vosotros. Estuvieron los chavales divinos, aplaudían a rabiar, se levantaron al final y aplaudieron y disfrutaron como chinos. Esto hay que hacerlo, esto hay que hacerlo, porque si tú no le das nada más que bacalao y reggaetón, pues los chicos, sobre todo cuanto más pequeños son, pues son como plastilina, los llevas para donde quieras. Si tú tienes un niño y le pones la camiseta del Atlético de Madrid o del Real Madrid con 3 meses, pues estás cargándote al niño, joder, por mucho que te guste a ti. David hacía más que decía que a los hijos hay que darle alas, pero el vuelo tiene que ser de ellos. Los hijos no pueden ser la proyección de lo que no fuimos nosotros. Vamos a educarles en libertad. Mis hijos tienen un grupo de punk. He ido a verlos alguna vez y son, es como la sensación que tengo es como que he ido a ver El Exorcista, pero con la baba más menos. Y lo hacen con una ilusión y hacen unas giras por todos lados y son unos profesionales como la copa un pino. Y entonces me da que pensar, digo, tengo 60 años y no lo entiendo muy bien, y voy a enterarme mejor, porque probablemente no son nada tontos, hay algo ahí que funciona. Pues tenemos que tener esa actitud. Yo estoy seguro que si se trabajase para que la gente joven estuviese, estaría. Pero hay que trabajar, ¿eh? Si traes todas las veces a actuar, pues a gente que no han ido en su vida, y en planteamientos que no han ido en su vida, y en estéticas que no han ido en su vida, si les pones a Chocolate o les pones a no sé qué, que yo sé que es un dios, pero ellos de entrada, pues como que no, pues ponles a una bella hora que tiene clases y tiene 160 alumnos que van a ir a ver a su profesora, y yo creo que hay mecanismos, o si la gente no va a los espectáculos, llevemos los espectáculos donde está la gente, como hicimos el primer día. No, hicimos una performance en la plaza Vieja, ¿no? Y pusimos a una bailadora, a un guitarrista y un cantador allí, mientras un pintor pintaba en directo eso, sin entrada, sin horario, sin aviso. Métete a donde está la gente. Si la gente está allí, vamos a hacerlo allí. ¿Mm? No la puedes arrastrar para que venga a los sitios, ¿verdad? Pero estoy seguro de que se pueden hacer muchas más cosas y que la gente joven es estupenda. Y la verdad es que a lo mejor también es una impresión más local, pero en Madrid hay cientos de personas muy jóvenes en las academias, en Amor de Dios, estudiando, bailando, tocando, animando. Es una alegría ver cómo la gente joven está en el flamenco. En el ciclo de flamenco sin vestido de Madrid, lo que hay es gente joven, pues también.
Yo creo también, Paco,
es
que hay que aquí gusta mucho flamenco a todo el mundo, ¿no? La gente lo está tomando muy bien, pero principalmente hace falta un sitio donde juntarse, donde estar, donde ir a ensayar. Y no tenemos nada de eso, ya hace falta eso, mucho duro. Porque aquí hay mucha gente aficionada por eso.
Claro, pues yo creo que eso...
Realmente hace falta un sitio.
Yo creo que eso lo tenéis que pedir y reivindicar, porque yo creo que hay sensibilidad para que tengáis un sitio. Hubiera estado lleno de sitios preciosos cerrados. Pues yo creo, lo que pasa es que tiene que haber realmente detrás
una gente interesada y en colectivo, porque normalmente lo que suele pasar en estas cosas es que el colectivo es una persona, que lo entiende, pero luego detrás no tiene a nadie que le empuje. Yo tuve hace 15 años de director de cultura en un pueblo y siempre yo le llamaba el concejal del patín, porque siempre me venía a pedir presupuesto para la fiesta del patín. Y decía, hostia, la fiesta del patín. Pero es que luego cuando yo me puse a investigar, la fiesta del patín eran él y sus 6 amigos, que realmente la fiesta del patín. Y yo decía, joder, la fiesta del patín, digo, pero ¿cuántos son? No, pues somos tal. Es que muchas veces que es como complicado, ¿no? Pero yo creo que si de verdad, mira, yo pienso que quien quiere, puede.
Pues contra mano, justa, hemos...
Claro, quien quiere puede. Quien quiere puede. O sea, esto de que no se puede, pero quien quiere, puede. El que va por agua, pilla agua. Pero claro, y en Úbeda, que hay tantos sitios hermosos cerrados, vamos, me parece que deberíais tenerlo ya, pero ya mismo, y un sitio para gente joven. Y yo, si me deja mi mujer, que no quiere, porque dice que estoy en demasiados sitios a la vez, me gustaría tener un rinconcito aquí para que esto no fuese una cosa que vengo unos días al año. Me gustaría sentirme parte de lo que pueda ocurrir. Dime, Manuel.
Muy bien.
Sí,
te va la pasión. Buenas tardes. Bueno, yo agradecerte la verdad, ¿no? Como acá ha hablado, desde la vivencia, eso hace que uno no pueda encajar de una forma muy verdadera, muy efectiva. Me gustaría que también o reflexionar sobre la idea que ha dejado caer de la oportunidad, de esa mezcla, ya no solamente de flamenco, de cultura, sino de gastronomía, de renacimiento, de historia del arte, de turismo, toda esa mezcla, ¿no? Poniendo los ejemplos de Alcalá de Real, como de Mosul, o de Cazorla, como el Festival Internacional.
Uh-huh.
Y es cierto, yo soy de Cazorla, yo vengo esta noche, o casi esta mañana, de cerrar un concurso que había de bandas de rock que participaron para una sola clase del club, y eso se ha generado a raíz de esa historia del club, de esos años del club, que trae a tantas miles de personas y que dejan tanto dinero en el trabajo. Entonces, en ese aspecto, se ha celebrado un festival con 60 y tantas bandas que se han inscrito para una sola clase. Eso se ha generado solo. Pero solo no se generan las cosas, se generan a base o como fruto de un trabajo de todo el trabajo. Entonces yo lo que invito un poco a que Úbeda aproveche esa oportunidad y que no sea solamente se hizo un año o un par de años, sino que sea un trabajo constante y que Úbeda tiene todos los ingredientes.
Claro que sí. Claro que sí, Manuel. Tiene todos los ingredientes. Mira, en el certamen, el primer certamen, vamos a ver, dentro del festival he creado un certamen concurso al que se han presentado artistas de diferente índole. Se han clasificado 6 que actúan antes del artista principal de todos los actos que se celebran, como en el hospital o en el Ideal Cinema. Y luego de estos 6 tenemos un jurado, tenemos a Paco, que es uno de los miembros, escogeremos uno. Y a esa persona pues le produciría un disco y en mi estudio en Madrid lo sacaremos al mercado. Una compañía chiquitita y distinta como la mía. Es increíble el nivel que está viniendo la gente clasificada, ¿verdad? Para la noche, el pianista era una belleza. El otro día en Guetta, que es un problema ver cómo elegimos ahora a un ganador. Pero además os digo más. En las bases del concurso, digamos que la gente se presenta, los 6 clasificados actúan media hora antes de los artistas principales y solo el que gana de esos 6, pues tiene la suerte de que le graben un disco y además también de actuar en el Festival de Música y Danza el año que viene. Joder, yo estaba, digo, Elena, ¿qué me parece? Una estafa, que hagamos esto, estos chavales van a venir de Jerez, de Madrid, sin cobrar, y a mí me parece una estafa, le va a costar dinero ir a esto. Entonces,
pedimos la colaboración de la Mención María, hablar con Luis Cobo, de todo lo que está ahí. Luis, no es un problema. Estamos haciendo esto y tal, y a mí me cuesta mucho tal. Bueno, pues me llamó a las dos semanas, dice, hemos visto el programa, Paco, y eso no ha habido unanimidad. Pues vamos a dar 3.000 euros. Han dado 3.000 euros. Les hemos pagado a todos su viaje, su hotel de 4 estrellas, su comida, todos que por lo menos vengan y tengan su hotel, su comida, su viaje pagado. Vamos a trabajar un poco por la dignidad. Bueno, vamos a aprovechar de la gente que empieza, jolín. Y estoy muy contento. Entonces, siempre, hombre, muchas veces no es posible y hay mucha gente que a lo mejor quiere y no puede. Pero yo soy muy de, bueno, de quedar con él y volverle loco, de no sé qué, no sé cuánto. Porque al final, si las cosas que pides son razonables y las destinas a un fin razonable, ¿no?, pues salen adelante. Estoy oyendo cosas estupendas. El otro día me decían en un restaurante que habían pensado un menú flamenco y mestizo para la próxima edición. Muy bonito, muy bonito que alguien diga, bueno, yo me apunto y mi restaurante va a crear un menú a un precio reducido para la gente que venga desde fuera. Y no hemos empezado, no hemos empezado. Si esto realmente, cuando a mí me llamó Elena y me dijo, mira, el flamenco activo, ya que venía dejándolo hace 2 años, José María está muy agotado, ya quiere relajarse, no hay nadie que claramente quiera tirar el carro, y hay una gente de 18 años a la que le gusta mucho el flamenco y no nos gustaría dejar a Bóveda sin algo, ¿no? Y hemos pensado en ti, porque hemos visto esto que haces en Madrid, no sé qué, aguanto. Pero en 3 meses hemos montado esto, realmente. Elena habló con la UNED y con la Caixa, yo hablé con la IE, con la Sociedad de Autores. O sea que si habiéndolo hecho así, está fenomenal, pues imaginaros si nos ponemos a trabajar en cuanto pase el verano ya en la próxima edición y a ver a gente y a crear sinergia y lo presentamos en Fitur como una opción de turismo. En fin, que yo creo que tiene muchos ingredientes para que podamos hacer algo bien hecho. Ojalá alguna vez, Manuel, pues se pueda decir que hay 15, 16 años o como lo hizo Flamenco Activo también durante tantos años. Y no solo eso, que sean años, sino que digas, joder, y esto se ha configurado como un elemento de actividad turística en Úbeda, que trae riqueza y que trae gente al pueblo, que es lo que necesitamos para salir de la crisis. Que todo el mundo dice que estamos saliendo, pero no lo vemos ninguno. O sea, lo que hace falta es que lo veamos de verdad en la calle. Y para que veamos las cosas en la calle, pues hay que hacer cosas. Sí.
Bueno, primero te agradezco muchísimo cómo has hablado, me ha encantado. Yo llegué anoche a Úbeda, soy de Úbeda, pero vivo en Córdoba desde muchos años. Con mi mujer decidimos irnos a un hotel, tenemos casa, y bueno, es una casualidad que vamos a vivir.
No me tiras la casa por dentro.
En el mismo que estaba. Un montón de casualidades. Bueno, agradecerte, me ha encantado, como has hablado, como tengo también una hija guitarrista flamenca que tiene 19 años, o sea que sí hay mucho flamenco, muy joven. Y bueno, quería saber tu opinión sobre el mundo de la mujer en el flamenco, sobre estas niñas que están saliendo. Ayer no pudimos entrar a la actuación que hubo en el Hospital Santiago, pero sí vi salir otra niña que la conozco porque canta allí también por Córdoba. Yo no sé si estaba actuando.
No, María Ángeles Toledano. Es una niña que canta para la vida, el año que viene la traeré. Es jovencísima, guapísima, y la he enrollado para que sea jurado. Para que sea una voz joven, conocedora de cante, una voz también para opinar. Y está viniendo todos los días y vamos, para como sea.
Bueno, pues quería que me hablara un poquito de esto de la mujer.
La mujer en el flamenco pues tiene los mismos problemas que en todos los ámbitos. O sea, muchas veces, de la mujer está bien, la mujer pues lleva toda la vida jodida, porque la mujer en todos los ámbitos que queramos mirar siempre ha estado pues comiéndose pues todo el asunto que sabemos, el machismo, el caso. En el flamenco pasa igual. Hay que romper barreras, demostrando cosas, y se están rompiendo barreras, ¿eh? El otro día cuando bailó Karen Lugo, quien tocaba era una mujer, y tocó, vamos, de maravilla. Una mujer puede tocar igual o mejor que un hombre, ¿eh? Tampoco vamos a decir que toque mejor porque sea mujer. Una mujer es un ser humano con las mismas posibilidades que nosotros, y para muchas cosas con más sensibilidad y más fuerza. Yo, el equipo mío en Madrid son todos mujeres y jóvenes. Sí, ¿sabes por qué? Porque le robo mucho energía y juventud. Yo quiero gente que sonría y que tenga ganas de hacer cosas. Yo cuando tengo una persona que se queja todo el rato, yo la vuelta, ya vamos a quejar. No, ya salgo lloradito de casa por la mañana. Si yo ya en mi pena, yo ya salgo llorado, ya, desde que llego ya por aquí, ya. Y yo no quiero alrededor gente que busque un problema para cada cosa, yo quiero gente que busque una solución para cosas imposibles. No sé si alguno tuviste la oportunidad, en el vídeo este que estamos rodando hace un año aquí en Lúbera, que os contaba, me traje una chavalita de ayudante, se llama Ángela, divertidísima, con sus chiquis, unos pepelos, una raza, revolucionó Lúbera en 2 semanas, de una manera que yo decía, Dios mío, esta la suelta, se nubla y cambia el pueblo 2 días. Tenía la llave de San Lorenzo, de Santo Domingo. Conocía a un montón de personas, le abrían los balcones, le buscaban cosas, iba por acá, Ángela, ven a tomar algo, ¿qué? Porque tenía una sonrisa con todo el mundo, hablaba con todo el mundo. Joder, vamos a. Ya la vida nos plantea todos los días un montón de cosas que nos hacen complicado de vivir, ¿no? Pero yo creo que también tiene, hombre, hay mucha gente con muchos problemas, pero yo creo que también es un poco problema, un tema de actitud, ¿eh? Que yo cuando voy a La Habana y veo esa gente que no tiene nada, con esa alegría de vivir, y que se recorren 19 kilómetros con un este en la cabeza, y que van cantando, y no sé qué, no sé cuánto, digo, pues aquí también deberíamos darnos cuenta de que, joder, que vivimos en una parte del mundo que somos unos privilegiados, que estamos ahí, que nos vamos de tapitas, que tenemos ordenador, que nos vamos al teatro. Y el 75% del planeta no han olido eso nunca. En fin, que yo me reúno de gente joven, porque como yo ya cumplí 60 años, pues yo quiero vida a mi alrededor. Y las mujeres, que me perdonen los hombres, son más constantes. Consigo más resultados con las mujeres que con los hombres. Siempre hay excepciones. Pero yo le digo a una mujer, esto mira, el otro día le dije a una chica llamada Olaya, que está de becaria. Digo, Olaya, tenemos que animar esto de Úbeda. Hemos mandado a la presidencia de la Confederación de Peña, de Formación y tal, y yo no veo qué pasa. Coge tu listado en internet y llámate peña por peña. Me pones peña por peña al teléfono con quien esté. Les contamos todo el rollo. Les ofrecemos un este del 50%. Decimos que vamos en brazos a recogerlo. Vamos a. Joder, pues estoy viendo que en las 19, 21 entradas es de gente de esta. Que esta chavalita de 19 años se lo ha currado ella. O sea que. A romper barreras y dile a tu hija que adelante y luego me dices quién es y la quiero ver.
Bueno, yo en principio felicitarte por la ponencia y por la sencillez. Me ha encantado el descubrimiento. Yo soy cordobesa, ¿no? Y la madre de la niña. Y la semana pasada tuve una vivencia que me dijo mi hija tocaba en una peña flamenca con alumnos del Conservatorio Superior. Ella era una más, ¿no? Una alumna más. Que ha roto su barrera, que la sacaron en prensa por lo que había conseguido con 17 años, entrar en un mundo de hombres y de flamenco, siendo menor de edad todavía, ¿no? Y me dijo, mamá, me he atrevido, me contaba ella, a mí como madre, me he atrevido a comunicarle a mis amigos de la universidad, porque también estudiaba una carrera universitaria, a mis amigos con los que salgo a bailar, a paz, a fiesta, a lo normal de la gente joven, ¿no? A invitarlo al concierto. Ellos se creen que se van a encontrar con Niña Pastori, con que dama. Dice, tú te pones a su lado y vas planteando, porque yo voy a estar con los flamencos, evidentemente. Y yo le decía a ellos, ¿qué tal, qué tal? Cuando empezaron a actuar, a cantar una soleá, una bulería, una alegría, la cantadora, la bailadora, yo decía a ellos, ¿qué tal, qué tal? Y decía, yo quiero venir a trabajar, yo quiero venir a trabajar.
Claro.
Iban engañados, claro. Pero tuvieron una cosa que no conocían.
Claro.
Y luego, otra vivencia que yo he tenido en la trayectoria de mi hija, a veces la acompañaba porque era menor de edad, ya no, que la llamaban en semanas culturales de colegios públicos y privadas para clases didácticas. Ella se llevaba su guitarra, niños de primaria, 8 años, 7 años, y le enseñaba los palos de flamenco de una manera muy didáctica, bailando, tocando las palmas, llevando el compás, estos bulerías, tango, y la verdad que era disfrutar no solo ella, ¿no?, sino los nenes en marcha, y cada vez más la demandan para eso, instituto y colegios de primaria. Y yo, la última intervención, comentando lo que ha hecho él, que Pedro, que es de vive en Córdoba, es medio colorado, pero su país, lo que ha mamado lo tiene, en Córdoba en concreto, porque él decía, no tenemos un sitio para reunirnos, hay peñas, hay bares que venden al turismo una comida con un espectáculo flamenco, que nosotros que estamos allí nos ofrecemos, pues, si alguien de duda quiere ir, y nosotros enseñamos dónde está, ¿no? Porque hay muchos sitios, y el flamenco está en la calle, la gente, y el turismo viene buscando eso.
Es verdad, voy a contar una anécdota de esta Patricia. Me llaman hace unos años del Instituto Cervantes para que haga la promoción de flamenco de la Expo de Shanghai, en China, de pabellón de España, ¿no? Entonces llego allí con una compañía y el pabellón maravilloso, ahí todo vanguardista y total, no sé qué. Y bueno, pues es el teatro. Teatro de unas 250 plazas, así, muy bonito, dentro. Que era donde íbamos a hacer los pases de esta compañía de baile, una chica. Y entonces yo veo que hay unas colas de San Francisco América y que cada día pasan por la cola para entrar al pabellón 30,000+ personas. Y voy y llamo a la directora del instituto, a Carmen, y digo, un teatro de 200 personas y entran 33,000. Esto a mí me parece un derroche de... Digo, yo quiero el escenario en medio de las colas. Yo quiero el escenario en medio de las colas, y ya que tienen que estar 4 horas hasta que entre, yo quiero el escenario en medio de las colas, y quiero los talleres en medio de las colas. Había mandado por barco 100 cajones flamencos que estuvieron en la aduana retenido 20 días, porque se debían creer los chinos que eran misiles, yo qué sé. No entendían nada, le daban la fuerza. No, que están bloqueados, que no van a llegar los cajones. Bueno, nos pusimos a hacer, iba a ser una actuación diaria, sino dividir a 4 pases, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Y los talleres. Más de 100 chinos todo el día montados encima del cajón con los monitores. Y la gente se ponía a ver el show y le tocaba entrar y no entraba. Llevaba todo el día allí y se quedaban viendo a la bailadora. ¿Qué significa eso? Una cultura, porque todavía los japoneses son más miméticos, pero los chinos es una cosa como más nueva. Significa que el flamenco engancha muchísimo. Engancha muchísimo, y eso lo vemos en los niños y lo vemos por ahí, en todos los lados. Y si nos diésemos cuenta de que tenemos un arma letal, pues la utilizaríamos para bien, que es lo que estamos comentando a todos los niveles, ¿no? Que cada sitio hubiera un sitio donde reunirse, que haya en los colegios y en los institutos un poquito de lo nuestro, joder, que tampoco es que seamos nacionalistas de no sé qué, ¿no? Un poquito es que nuestro, que esto ha sucedido en este país, esto no ha sucedido en Oklahoma.
que cuando el éxito de los Gypsy King famosos, que viajaba mucho por el mundo, lo pasaba todo el avión, todo el mundo flamenco decía, sí, eso que viene de Francia, de los Gypsy King, del bamboleo. Joder, y me cago en la que están diciendo en Suecia que el flamenco viene de Francia, de los Gypsy King, pero yo que pasaba por el aceite, con los italianos, el aceite lo vendían los italianos, y el aceite compraban aquí, número. En fin. Está clarísimo. A ver si hay gente sensible. Yo estoy muy agradecido a Elena porque está partiéndose con esto realmente y está superando y todo lo que le pido lo intenta y me ha puesto un equipo para comérselo con Ángel y Antonio y una serie de personas que parecen que son 12, lo resuelven todo. Y yo creo que todo lo que queda por venir aquí es bueno. ¿No?
Yo creo que sí. La última ya.
Venga, la última es que sirva como de corazón.
Vale.
Que como vuestra tenemos que felicitarnos por haber recuperado a este paraguas del mundo después de tanto tiempo. Y tenemos que estar orgullosos de este hombre que es una persona muy humilde aquí de Úbeda, que tuvo que emigrar y salir y buscarse la vida. El fenómeno que se ha hecho mediático, que no es todo lo conocido que debiera, porque ha hecho por la música mucho más que muchos famosos de un y de otro sitio, porque ha proporcionado, está haciendo mil cosas que serían innumerables, y que ahora con su bagaje que recabe en Úbeda, tenemos que felicitarnos de todos por todos. Un aplauso para él.
Y bueno, lo único, no he hecho tantas cosas, lo que pasa es que ya tengo 60 años y desde los 14 estoy haciendo cositas y cuando miras
no
para
se atrás... No se olvide.
Bien, antes de acabar quisiera decirles que ha habido 520 personas siguiendo en directo. Yo quisiera decir, primero agradecerle a Paco, decía por ahí alguien que lo había dicho muy fácil, las personas inteligentes son aquellas que son capaces de hacer aquello complejo fácil y entendible. Entonces Paco ha hecho algo que en principio es complejo, hacerlo fácil y entendible para todos nosotros. A mí me pasa con él, yo, será porque cuando uno va mayor, ha visto tantas cosas y busca, yo soy un aficionado, me gustan algunas cosas del flamenco, no todas, no lo entiendo a veces. Y lo único que me gusta la copla, y cuando era joven odiaba la copla. Pues ahora me gusta la copla. Mi hijo te dirá que voy para atrás, no lo sé. Yo cada día me gusta. Porque yo tengo una sensibilidad que antes no tenía, con la edad. Hay. En ese tema yo creo que es importante. Creo que lo que tienen que tener los pueblos es orgullo de su gente. Y a veces los pueblos hemos tenido un problema. Hemos sido envidiosos de los que han salido fuera y han triunfado. Muchas veces los pueblos nos trataban como, tú ya no eres de aquí. Y una vez tuve que decir a mi pueblo, yo soy de aquí, le pese a quien le pese. Soy y me siento de aquí. Circunstancialmente vivo en otro sitio, porque la vida te lleva por muchos derroteros. Yo recuerdo una anécdota de una persona, en su campo él es informático, catedrático de informática, un pueblo de aquí al lado, de Joda. Medalla de Oro de Andalucía, hijo predilecto de Andalucía, es una de las tres o cuatro personas que a nivel mundial sabe más de Big Data, de tratamiento de grandes datos. Bueno, pues montamos una jornada en Joder y le digo, Paco Herrera. Digo, Paco, ¿tú alguna vez has hablado en tu pueblo? Jamás me he invitado a una conferencia. Yo me quedé de cuatro. Es decir, una de las cuatro o cinco personas más importantes del mundo en su campo, esto nunca en su pueblo, nadie se había preocupado. Hay que aprovechar esa sinergia, como decía, 105 o 200 personas que tenemos fuera. Si eso para nosotros debe ser un orgullo. ¿Qué motivo de envidia? Orgullo. Y eso le decía a los alumnos que había allí. Señores, que este señor está sentado en los mismos pupitres que vosotros, que eran con alumnos de bachillerato, que ha estado allí en esas mismas mesas. Y eso es muy importante. Otra cosa, dos cositas me quedan, y ya acabo de momento. Las mujeres, suscribo todo lo que ha dicho Paco, son mucho más constantes que los hombres.
Yo como director de este centro llevo aquí 30 y tantos años de profesor, ya en el equipo directivo llevo un montón de años también, y mi experiencia siempre lo digo, no digo que sean ni más inteligentes ni menos inteligentes, son mucho más constantes, tienen muy claro lo que quieren y saben conseguirlo. Los hombres divagamos mucho más. Llegamos también, pero divagamos mucho, nos perdemos mucho en el camino. Y otra cosa, estamos en espacios públicos. Mi perspectiva, como yo como responsable de este espacio público, y Joaquín como secretario, no es secretario, mi otro director, siempre tenemos un concepto. Los espacios públicos están al servicio del público y de la ciudadanía. Toda aquella persona de Úbeda que necesite una reunión con su grupo de trabajo, de flamenco, de lo que sea, mientras no interfiera nuestro trabajo, la UNED está a su disposición. Pero por una razón, eso me pasa igual con los patios de los colegios. Y perdonadme que me esté para que estoy llorando. Como cuando no hay pista deportiva y la única pista deportiva es la del patio del colegio. Y está cerrada. Por Dios, por la Virgen. Vamos a abrir las puertas. Que esto es que lo pagamos por los impuestos de todos. Como tenga que tener alguna reunión, esta casa está abierta.
Bueno, yo quiero decir una cosa última también, ¿eh? Esto que se ha comentado no es mi caso. O sea, yo me siento queridísimo, me para la gente continuamente, pero no esta vez, siempre que vengo, o sea, que yo siempre me he sentido muy bien.
Muy bien.